Yo les hablaré del resto de iniciativas del Grupo Parlamentario Popular, así como las dos votaciones. Votaciones en las que el Partido Popular se va a sumar a la aprobación de, en el caso de del director del ente de Radio Televisión Región de Murcia, el voto del Partido Popular va a ser favorable. Es un candidato que nos parece el idóneo, nos parece el adecuado. Un candidato sobre el que hemos tenido la oportunidad de hablar con el grupo proponente, que ha sido Podemos durante estos meses de impasse y a los que nuestro grupo parlamentario pues se va a sumar en la mañana de hoy con esa votación del director. Así como los miembros del Consejo Jurídico saben que forman parte de una candidatura conjunta del Partido Popular y del Partido Socialista, Antonio Gómez Fairén y José Antonio Covacho han realizado un buen trabajo al frente del Consejo Jurídico, en el seno del Consejo Jurídico. Entendemos que ese trabajo debe de continuar y debe de prolongarse en el tiempo, reúnen los requisitos no solo formales, sino también académicos y también sociales para ocupar con garantías el puesto que hoy vamos a decidir y vamos a votar en el Pleno de la Asamblea Regional y, por tanto, pues sumarnos, evidentemente, a una petición que es la nuestra y que entendemos que es la mejor, la más ajustada y la que va a dar un cumplimiento a los cometidos del propio Consejo Jurídico. Respecto a las iniciativas, a la que hace referencia a Cartagena como conjunto conjunto arqueológico, Cartagena Patrimonio de la Humanidad, hemos presentado una enmienda de adición porque entendemos que es innecesario reiniciar unos trabajos que ya están iniciados, que están avanzados y sobre los que nos queremos sumar. Entendemos que esta casa, la Asamblea Regional, se debe sumar al trabajo que desde el año 2014 el Ayuntamiento, la Universidad Politécnica, la Armada y la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio ya están trabajando para declarar Cartagena como paisaje cultural de la humanidad, una iniciativa que quiere destacar el valor del conjunto histórico que constituyen el arsenal y el sistema defensivo de la Bahía de Cartagena. Entendemos innecesario reiniciar todo ese trabajo porque eso lo único que va a hacer es dilatar la nomenclatura, dilatar la concesión de esta figura para la ciudad de Cartagena, una figura merecida y que con el trabajo de todos estamos convencidos que será una realidad en fechas muy inmediatas. Y en lo que hace referencia a la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, pues es un reflejo de lo que acaba de enunciar mi compañera Mónica Meroño. Este grupo parlamentario hace sus deberes, este grupo parlamentario está en un contacto continuo con la sociedad. Hace escasos meses visitábamos el municipio de Abanilla, nos reuníamos con la Hermandad de la Santa Cruz, nos reuníamos con la Federación de Moros y Cristianos y nos trasladaban pues esa petición de impulsar las fiestas de Abanilla, las fiestas de la Santa Cruz y de Moros y Cristianos, para obtener esa catalogación de fiestas de interés turístico nacional. Las fiestas de Abanilla son fervor, es pasión, es sentimiento, es devoción. Abanilla es un pueblo que vive volcado con sus fiestas. Casi el 100% de la población participa en ellas, o bien a través de la Hermandad de la Santa Cruz, o bien a través de la Federación de Moros y Cristianos. Están ya empezando a disfrutar en estos días de los primeros actos en torno a los moros y cristianos y el día 3 es el día grande con esa romería de la Santa Cruz de Abanilla. Por tanto, entendemos, ya se están dando pasos, se tiene que conseguir esa declaración de interés turístico nacional. Estamos hablando de unas fiestas que datan del año 1598, son muchos siglos de historia las de las fiestas de moros y cristianos en Abanilla. Y ese fervor, esa pasión, ese sentimiento que nos trasladaron en su visita es el que nosotros vamos a intentar trasladar y devolver en la tribuna en una moción que yo estoy convencido que apoyarán el resto de grupos parlamentarios y por el trabajo que se está haciendo desde la Federación y la Hermandad, esa declaración será una realidad en fechas muy próximas. Y si me permiten, le realizaré también la valoración de los datos de empleo, los datos del paro que conocíamos hoy de la encuesta de población activa. Una valoración que es positiva para la región de Murcia. Nos quedamos con un buen dato del trimestre, con un descenso de 11.100 personas y sobre todo nos parece muy relevante la cifra acumulada de estos 12 meses en los que el número de desempleados ha disminuido en la región en 33.100 personas, un 17,72% de parados menos que hace un año. Las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo del Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, la recuperación económica que ya es una realidad, a nivel nacional, el proceso, las reformas continuas del gobierno de Mariano Rajoy están dando sus frutos, unos frutos que están permitiendo que ese descenso del desempleo se sostenga en el tiempo y que sea una realidad mes tras mes. Estamos en el buen camino, es un camino que no debemos de abandonar y apelamos pues a esa estabilidad, una estabilidad que a nivel nacional nos ha permitido pues acometer las reformas necesarias para que el descenso del desempleo sea una realidad en nuestro país y sea una realidad en la región de Murcia. Y a partir de este momento quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar.
Sobre el tema de la sanidad pública in vitro, ¿la
sí, nos sumaremos también a la propuesta de Podemos? Entendemos que es algo necesario, que es importante, que es un avance que nuestra sanidad necesita y, por tanto, el voto del Partido Popular será favorable también a esta iniciativa.
¿Y la Universalidad del Derecho a la Sanidad también
la han retirado? La han retirado. Pues si Miguel Sánchez presionó a funcionarios de la Asamblea Regional, es el señor Miguel Sánchez el que tendrá que dar explicaciones y estos funcionarios, pues evidentemente, los órganos en los que corresponda, bien a través de la presidenta regional o bien a través de su responsable, que no sé si será la secretaria general de la Casa, la que tendrá que exigir y tendrá que denunciar esta actitud del grupo parlamentario de Ciudadanos. En cualquier caso, de ser verdad, nos parece algo muy grave, nos parece algo muy grave y muy alejado de las prácticas que estas nuevas formaciones dicen defender. O sea, adalides de la democracia y de la transparencia, si es verdad que están presionando a funcionarios para intentar tapar lo que a la vista de todos los documentos, a la vista de las pruebas, todos los medios han denunciado como un fraude, pues evidentemente nos parece algo gravísimo e impropio de no de esta nueva formación, sino de cualquier parlamentario y, por tanto, deberá dar explicaciones a todos ustedes, deberá dar explicaciones a sus votantes y deberá dar explicaciones también en el seno de esta casa, en el seno de la Asamblea Regional. Mire, bueno, el informe del Tribunal de Cuentas, no sé si han tenido ustedes acceso a él, esto forma parte de un argumentario del Grupo Parlamentario de Ciudadanos que intentó difundir entre la prensa en días pasados. El informe del Tribunal de Cuentas señala sobre el Partido Popular que hay un proveedor que no ha facilitado la información porque sobrepasa la cantidad de 10.000 euros. Pero en cualquier caso, y respecto a los 30.000 euros que señala, basta con que se lean ustedes el informe del Tribunal de Cuentas. No es necesario que yo les dé explicaciones, se las voy a dar, pero con que ustedes se cojan la parte expositiva, Marconesa, nuestra jefa de prensa, se los va a facilitar inmediatamente que termine esta rueda de prensa para que ustedes comprueben que lo que están haciendo es mentir, porque a quien más reparos ponen en ese informe es al grupo parlamentario, en este caso al Partido Socialista de la región de Murcia. Sobre los 30.000 euros es una diferenciación que hay en un apunte contable que tiene que estar en una partida y está en otra. Pero al final, si ustedes se van a las conclusiones del propio Tribunal de Cuentas, ahí especifica claramente, nítido, negro sobre blanco, que la información que el Partido Popular ha facilitado al Tribunal de Cuentas se ajuste y que, por tanto, debe de seguir percibiendo las subvenciones de las que todos somos beneficiarios a tenor de nuestros resultados electorales. Lo que había que preguntarle al Grupo Ciudadanos, puesto que ustedes dicen que ha hecho mención sobre nuestra formación, es dónde están los gastos electorales que no facilitaron al Tribunal de Cuentas, que ocultaron y que después han cargado a cargo de la Asamblea Regional de Murcia. Esa es la pregunta que hay que realizar. Porque quien engañó al Tribunal de Cuentas ocultando y obviando, falsificando facturas, no fue el Partido Popular, fue el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Si la defensa que tiene Ciudadanos es intentar manipular el informe del Tribunal de Cuentas, algo que es absolutamente ridículo porque el informe está publicado en la web del Tribunal de Cuentas, pueden acceder ustedes a solo un clic a este informe y se darán cuenta de que el Partido Popular ha hecho su trabajo. como lo lleva haciendo en todos los años anteriores en la región de Murcia. Y respecto a la justificación que me preguntaba Ana, es verdad, nosotros pedimos una ampliación de plazo, pero esa ampliación de plazo entra dentro de la terminología legal, igual que lo hizo el Partido Ciudadanos el viernes pasado, solicitando también una ampliación de una semana. Nosotros vamos a presentar las cuentas probablemente en la tarde de hoy o en la mañana del viernes, y lo que sí les puedo asegurar es que ustedes van a tener acceso a esa documentación, porque si algo estamos tranquilos en el Partido Popular es que hemos hecho las cosas bien y no tenemos ningún reparo en que todo el mundo pueda acceder a nuestra información y en qué se gasta el dinero este grupo parlamentario, que se ajusta a los criterios de la subvención de esta Asamblea Regional, que en ningún caso ha facturado gastos electorales a cargo de la subvención que le otorga la Asamblea Regional y que pidió desde la semana pasada que todos los gastos de los partidos políticos en la Asamblea Regional fueran públicos. Eso es transparencia. No tenemos ningún reparo. Por tanto, cuando entreguemos esa documentación, pues evidentemente ustedes tendrán acceso, porque, insisto, no es que no tenemos nada que ocultar, Ana, hemos pedido una ampliación de plazo de una semana, dos semanas, pero simplemente a efectos de terminar con toda esa justificación, pero por trabajo interno nuestro que nos ha obligado pues a pedir esa ampliación, pero vamos, nada fuera de ley, todo perfectamente legal. Esa ampliación ustedes la han conocido, nosotros la hemos narrado y la semana pasada la pedía Ciudadanos. Si alguien tiene que pedir ampliación, nosotros evidentemente no nos vamos a oponer. El problema es, ¿para qué piden algunos la ampliación? Esa también es una pregunta, porque la documentación no hay que olvidarse que ya estaba presentada en esta casa. Y ante una información que está presentada en esta casa, ¿para qué se pide ampliación para justificar lo que ya en teoría ha justificado? Esa es otra de las preguntas que deberían ustedes de realizarse.